música. Ponemos lo que nos gusta.
Cosa, Blanca Sol López Santos, la Beba, has logrado una cosa. Primero, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muy feliz.
La Beba,
de estar
¿cómo
aquí?
¿Está usted?
Encantada.
Has logrado en Bomb Radio una cosa y toda la gente que estamos aquí. Esta canción te arrastra. La empiezas a escuchar y ¡pum! Se te va el cuerpo.
Wow, muchas gracias. La verdad es que era un poquito la intención y creo que también toca un poquito el alma. Además de que te toca el cuerpo porque te apetece bailar, creo que a pesar de ser muy alegre, duele un poquito también.
Sí, y el rollo de empoderarse a tope, ¿no?
Ajá, bueno, eso es.
Te haces la chulita.
Eso es,
hay
me
momentos
pongo chulita.
Que hay que hacer eso, ¿no?
Absolutamente. O sea, hay días que a veces la energía, pues, no es la mejor y creo que es una cuestión de actitud el decir, mira, me voy a poner chulita, independientemente de cómo me encuentre, y muchas veces consigues cambiar tu día, aunque sea malo, solo por ese cambio de actitud.
Bueno, pues aquí te tenemos, tienes de todo, tienes un poquito de café, tienes
agustísimo.
Agüita, ¿estás a gusto?
Perfecta, muchas
¿qué,
gracias.
Con lo que te viene por delante ahora, porque yo creo que además estás haciendo algo que está en una onda muy pop, muy divertida, pero no estás haciendo lo mismo que todo el mundo, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque
es
al final
que
todo suena igual y dices, puf, y dices, la Beba, y dices, coño.
Sí, creo que poco a poco voy encontrando mi sonido y también es verdad que me gusta mucho, cuando entro al estudio me gusta mucho experimentar, entonces creo que por eso al final el sonido es bastante particular, porque siempre juego y es mi manera de jugar con la música, por así decirlo.
¿Has encontrado ya tu sonido?
Estoy en ello, pero ya me voy encontrando muy cerquita.
Cuéntaselo a los oyentes, es dificilísimo encontrar el sonido. ¿Sí?
Es muy difícil, la verdad, yo llevo un proceso ya de casi 7 años componiendo y pues
con
poco a poco...
Con lo joven que eres.
Bueno, muchas gracias.
Dios, 7 años ya.
Sí, componiendo así como de forma profesional y al final pues tienes que tocar todos los géneros y un poco todos los palos para ir viendo dónde tú te sientes más cómoda y más segura y bueno, siento que ahora estoy en un lugar y en un sonido que me identifico mucho más.
Tú empezaste tocando el piano.
Ajá.
¿Guitarra puede ser?
También, autodidacta. La guitarra me defiende un poquito, o sea, no soy muy, muy pro.
Pero el piano era de serio, ¿no?
Sí, bastante más. Sí, tomé clases durante pues también 7 años o algo así.
Hostia, 7 años de piano.
Sí.
¿Sabes que
me hubiera gustado más, la verdad, ¿eh?
Tú sabes que el tema del piano te lo habrán contado muchas veces, ¿no? A ti, la Beba, te habrán contado que hay gente que pasa toda su vida de soslayo por la vida y en algún momento quisiera haber empezado a tocar el piano y no lo ha hecho. ¿A que te lo han dicho?
Sí,
alguna vez,
me lo ha dicho mucha gente.
Era mi instrumento, pero nunca me pude poner.
Total, pues yo siento que ha sido mi instrumento y me hubiera gustado ponerme más. Sí que he tenido esa oportunidad y ese contacto con el piano, pero ojo, ahora viendo el tiempo que ha pasado, digo, ojo, a lo mejor en vez de 7 años, 10, pues hubiera sido guay, ¿sabes?
Claro que sí. Ya hemos encontrado el sonido, más o menos estamos encontrando el sonido. Hay una yo te digo una palabra y tú me tienes que decir qué significa esa palabra para ti. Aparece en tu biografía varias veces.
Vale.
Padre.
Ajá. Vale, pues, a ver, mi padre ahora mismo, bueno, y toda la vida ha sido un referente para mí en todos los aspectos, pero sobre todo es la persona que me ha inculcado la música. Entonces, para mí es como mi mentor un poco en este mundo, y es la persona por la que todo lo que yo hago, su filtro para mí es el más importante. Es también una persona súper crítica, siempre me da una crítica muy constructiva, pero claro, es como el filtro que yo tengo que pasar para estar satisfecha con mi trabajo, es mi padre.
Y me imagino que le debes a tu padre el tiempo que ha invertido contigo, que te ha enseñado, que te ha hecho valorar la,
sí,
la música.
Sí, total, eso también, o sea,
es un pequeño pago al final, ¿no?
Totalmente, o sea, mi padre además eso siempre desde, yo me acuerdo de pequeña que nos íbamos de viaje y en el coche me iba poniendo Luis Miguel, Joe Sample, Sade, o sea.
No.
Sí.
Joe Sample.
Joe Sample.
Los Crusaders.
Sí.
No. Me acabas de dejar loco.
Sí, sí, entonces
que todo... tu padre te ponía bossa nova, funk y todo.
De ahí me viene todo ese gusto por ese género.
Elige una de las canciones que has dicho ahora. ¿Recuerda cuando ibas con tu padre en el coche?
Vale.
Y pínchala con nosotros. Vamos a centrarnos en un tema, yo te ayudo si quieres. Has hablado de Joe Sample o de los Crusaders con Street Life, que yo creo que es la canción más maravillosa que he escuchado de jazz, funk. ¿Has dicho alguien más?
Sade.
Sade. Elige un tema, o Sade o los Crusaders. El Sweet es tabú o...
A ver, de Joe Sample, el disco... Y es que los nombres no me los sé muy bien porque no se me da muy bien esto, pero de Joe Sample me gusta mucho el disco Invitation, todo. Y bueno, es que de Sade pues Smooth Operator. ¿Cómo se llama la otra? ¿La puedo buscar? ¿Puedo usar el truqui? De buscarla,
sí, sí,
que
sí,
la,
sí.
La tengo aquí en mi lista.
No Ordinary Love.
Otra, hay una que me encanta. Uy. Ese es Invitation, ¿no? Justo. Kiss of Life
también
me
es
encanta,
un temazo
de Sade. Es un demon. Wow.
Esta
qué fantasía.
Tiene un gusto que flipa en colores. Joe Sample es uno de los mejores músicos de jazz de la historia.
Ajá, correcto. Buah, me teletransporta.
Entras en un club o entras en un hotel de esos de 5 estrellas, súper lujo, y hay alguien tocando el piano.
Absolutamente.
¿A que te viene esa imagen?
Ese momento, y además también me lo imagino como tomando el sol cerca del mar. Me lleva un poco a eso.
Qué maravilla, por favor. Hay un disco que te recomiendo de La Beba, que quiero que te va a gustar, que se llama The Dream of the Blue Turtles, de Sting, que se llama El Sueño de las Tortugas Azules.
Ajá.
Que tocan en ese disco con Sting, es cuando él cambia completamente la banda, y eran Omar Hakim, Branford Marsalis y Kenny Kirlan.
Okay.
Músicos de jazz tocando con él, que no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo Sting hasta la época, ¿no?
Pues lo escucharé.
¿Sabes que se metió hace, creo que fue un año, en un castillo de Francia para grabar el disco y no lo ha acabado todavía?
¡Qué pasada!
Que no coordinaba para hacer el disco, se tuvo que volver y creo que ha vuelto otra vez. Estaba grabando el disco nuevo y no le salía. Se fue a un castillo, un chateau de París o de la montaña. Una de las mejores. Yo la he entrevistado, ¿sabes? Una señora.
Claro. Total. Elegante. Sí, es increíble.
¿La pinchamos un poquito?
Me encanta, me encanta.
Escuchando conmigo en Bomb Radio La Beba, esta canción de Sade, de Fola Sade Adu, que que es una de las grandes señoras de la música. ¿Cómo se puede...? A ver, la Beba, cuéntame esto, a ver si eres capaz de contarme, es un poco parte de tu historia. ¿Cómo se puede convertir el dolor y la pena en una noche de fiesta?
Pues volvemos un poco a lo que hablábamos antes. Yo creo que es una cuestión de actitud. O sea, muchas veces es súper lícito estar mal, todos tenemos días malos, pero joder, hay algún momento en el que no puedes estar siempre en ese bucle si tienes una mala época y tienes que decir, vale, hoy, aunque me cueste, voy a sonreír. Y solo el hecho de sonreír, aunque no te apetezca, a tu cuerpo ya le está mandando unas señales como contradictorias. Entonces al final pues liberas endorfinas, liberas, y claro, y al final te crees esa sonrisa. Entonces muchas veces la vida también se trata un poquito de eso, y es lo que pretendo transmitir en mis canciones, de decir, joder, pues no pasa nada, tienes un día malo, pero ponte chulita, ponte guapa y que no te fucking importe.
Y no te fucking importe. Y, sí. Y como decíamos antes, empoderarse y ser capaz de ver las cosas de diferente manera. Y luego el sistema de neurotransmisores hace que al final, si tú eres capaz de decirte algo, ajá, se reprograma la cabeza y totalmente es capaz de continuar con la sonrisa que tú has empezado, aunque sea forzada, luego hay algo que te hace seguir por esa senda.
Totalmente.
No sé, porque si te fijas, la verdad, te levantas todas las mañanas y ves cómo funciona el mundo y te tienes que abstraer.
Absolutamente.
Como veas lo que está tal, hay mucha gente que dice, mira, es que he visto lo que hay en el mundo y tal, me deprimo. No lo veas. O no te lo tomes en serio.
Ajá, no te lo tomes en serio, yo creo que esa es la clave. Porque no somos conscientes del poder que tenemos. O sea, al final con nuestra cabeza podemos conseguir muchas cosas. Pero claro, hay que tener como esa primera iniciativa para cambiar la actitud y luego ya es mucho más fácil dejarse llevar.
¿Y directos y todas esas historias? Cuéntame.
Pues este año ha sido el primero que he tenido una gira, que me he estado girando con los 40 principales y wow, ha sido una experiencia increíble, o sea, muy difícil de explicar. He disfrutado muchísimo de la gente, he visto como mis primeros fans, he podido hablar con ellos, compartir tiempo, darles abrazos.
¿Y qué sensación has tenido?
Ay, es que no te lo sé explicar, es que es muy fuerte, me tiembla todo el cuerpo cuando lo pienso, o sea, es... Jolín, después de tanto tiempo trabajando, ver cómo que la gente conecte con la música que yo hago, que al final siento que es algo pues, que sale muy de dentro de mí, que es como muy íntimo, y ver que ese mensaje les llega y me dicen, joder, gracias por el mensaje, no me fucking importa. Es como, qué guay, o sea, que de verdad que no os fucking importe lo que os digan.
Y te digo una cosa, y quizás lo que más te ha llamado la atención de esa gente es que han compartido contigo que escuchando tu música y siguiéndote a ti se sienten mejor. Y eso, que es parte de su historia.
Eso,
¿no?
Me parece, o sea, me llena el alma, la verdad, me parece súper gratificante.
¿Y cuántas actuaciones has hecho?
Pues, no te sé decir el número, pero yo creo que cerca de 30.
¿Coño?
Sí, ha sido una pasada.
Hostia, pero esos 30 son muchísimos. Sí. Tienes que estar día sí, día, ¿no?
Una al día era.
Una al día, sí. Y sin parar.
Sin parar.
¿Eso curte de la...?
Mucho. Además, vivido muchas experiencias, claro. Ha sido muy guay, la verdad.
¿Y eso ya lo tienes ahí en tu habitación, en tu vida, en tu
y
corazón?
Y en mi corazón, eso es. Eso es un recuerdo y una experiencia que ojo, me siento súper afortunada de haber podido vivir y que me la voy a llevar para siempre. No creo que
el
la
día que te
nunca.
Llaman para hacer esa gira con ellos, ¿qué dices?
Pues digo, wow, o sea, seré capaz de hacer un show cada día, porque claro, de primeras me parecía una barbaridad un show al día en una ciudad cada día diferente. Dije, madre mía, a ver si mi cuerpo aguanta. Pues bueno, pues aguanta.
Y aguanta sin ningún tipo de
aguanto
problema.
Aguanto porque al final con toda la ilusión y la emoción y estar con los compañeros compartiendo tiempo también, que eso ha sido como una experiencia muy chuli porque al final estamos todos en el mismo hotel, o sea, se genera ahí como un vínculo muy guay.
¿Has hecho amistades?
Guay. Sí, muchas, la verdad. Sí, y siento que el panorama musical emergente que hay ahora hay muy buen rollo y eso mola mucho.
Eso es importantísimo, que haya...
Total.
¿Quiénes son esos artistas con los que has tenido buen rollo?
En realidad con todos los que...
Pero alguien que hayas dicho, hostia, me ha fascinado.
Pues me he llevado súper... Bueno, con Noan, que ya tenía mucho trato con ella.
¿Otra amiga de esta casa?
Sí, le conocía de antes, con Paul Grange, con Vico, he establecido como mucho más vínculo. Ya nos conocíamos, pero este verano, al pasar tanto tiempo juntos, pues ya es una amistad.
Yo supongo que esto te lo habrán dicho alguna vez, pero si no te lo digo yo ahora en Bomb Radio. Tienes una voz súper bonita.
Hola, muchísimas gracias.
La voz, no, cantando también, por supuesto, ¿no? Pero la voz que tienes, que proyectas, es una voz muy bonita.
Pues muchas gracias.
¿No te lo
No me lo habían dicho, no. O sea, me lo han dicho al cantar, pero al hablar la verdad es que nunca.
Pues otra cosa más que...
Qué guay.
Que puedes, ¿cómo visualizas grandes conciertos? Esos son actuaciones dentro del marco de otros artistas contigo y tal, que son súper importantes con miles de personas.
Sí.
Pero ¿cómo es la Beba visualizando ese concierto que va a hacer algún día y va a partir con todo?
Pues tengo muchas ganas de ese momento, ya estoy empezando a pensarlo, porque sí que me gustaría hacer conciertos de este EP, o sea, un concierto propio. Y bueno, creo que va a ser mucha fiesta, mucha diversión y mucho baile. Eso es lo que se van a poder encontrar. También creo que habrá algún momento íntimo que sorprenderá a la gente, porque al final es verdad que mi sonido es más pop y más electrónico, pero me apetece también meter, no sé, algún momento íntimo dentro del concierto de
piano,
pues, voz y poco más.
Y te pones ahí sola, te quedas con el público.
Eso es.
Y eso que me han dicho a mí, que como bailarina que eres muy buena.
Bueno, estoy empezando, como quien dice. O sea, es verdad que llevo bailando toda la vida, pero nunca de manera profesional. Entonces llamarme bailarina
bueno,
me impone un poco.
Está muy
ahora
bien ser
sí
humilde,
que...
está muy bien ser humilde, pero llevas bailando toda la vida, coño. Algo tienes que saber, ¿no?
Sí, pero es lo que te digo, no me lo he tomado de forma tan profesional, ha sido más un hobby. Ahora sí que estoy intentando profesionalizarme y la verdad es que me encanta, es una parte que me encanta.
Vale, pues entonces ahora la parte del baile, como te vamos a conocer un poquito más en esta entrevista, la Beba, pues de esas bailarinas, artistas que te gustan, ¿a cuáles ves en conciertos, que tienes la oportunidad? ¿Qué artistas te gustan, no solo haciendo una performance, sino bailando?
Tate McRae, por ejemplo. No sé si lo he dicho bien, pero vamos, es una artista nueva estadounidense que lo está petando y la verdad que su show es increíble, es mucho baile, pero además es que es un baile a un nivel que dices, wow, tía, ¿cómo lo haces? ¿Sabes? Y luego también pues Beyoncé, obviamente. Chanel, la verdad que su directo me parece increíble porque joder, baila un montón y luego tener ese control de la voz a la vez bailando tanto me parece súper admirable.
Yo, fíjate lo que estás diciendo ahora, que aprendes mucho de esa gente de la que estás hablando. El otro día leyendo una cosa de Beyoncé que me interesa muchísimo, Beyoncé hablaba de que ella está preparadísima todos los días, sigue entrenando y tal, y que destacaba a una artista sobre todas las que ella había visto últimamente, y ha dicho, la que más proyección tiene es Miley Cyrus.
¡Wow! Miley Cyrus, siempre he sido fan, la verdad.
¡Qué bruta es esa tía!
Sí.
Que venía del universo de los pamplineros.
Sí, es una grande, y además todas nos hemos comido su cambio, que al final la criticábamos de, ¡uy, se le ha ido la olla, no sé qué!
Y
no,
ahora
la
ves, ¿y qué piensas cuando ves a...?
A mí me enorgullece un montón, porque es que además yo seguí mucho a Hannah Montana, entonces ver ese cambio y ver cómo al final se ha ganado el respeto de todo el mundo, está haciendo un musicón increíble, es, no sé, me enorgullece mucho verlo, la verdad. Y además de las primeras mujeres que ha tomado las riendas también.
Estamos conociendo a la Beba en directo en Bomb Radio. Estamos disfrutando de esta tía que yo, la sensación que tengo por lo que cuentas muy bien, que es el lenguaje verbal y en el no verbal, sabes que indica de lo que, de cómo hablas,
sí,
que tienes muy claro todo lo que estás haciendo, que lo tienes clarísimo, que lo tienes todo calculado hasta cierto punto.
claro, todos tenemos.
Y que muchas de las cosas que cantas y sientes son autobiográficas.
Sí, el 100% diría. Yo no escribo ninguna canción sin identificarme con la letra, para eso lo has tenido que vivir. Entonces diría que el 100% de una manera u otra, no siempre cuento la realidad tal y como es, porque al final es arte y también mola jugar con eso, pero todas cuento mi vida.
Y cuando, vamos a saber, ¿cómo compones? ¿En tu habitación? ¿Te vas a una sala de composición con más gente? ¿O primero compones tú? ¿Y luego lo pasas a otro plano?
Pues depende un poco de la canción, de la sesión, de la situación, pero a mí me gusta mucho componer sola y en mi casa, y si puede ser por la noche, mejor. A mí la noche me gusta mucho, me inspira. Entonces, normalmente o compongo con el piano o con un type beat de YouTube, busco sonidos que me transmitan y luego ya lo produzco.
¿También produces tú?
Lo produzco o con un ingeniero de sonido o con un productor, depende. O sea, sí que he coproducido, estoy empezando.
Es decir, buscando el sonido, también te interesa mucho estar finiquitando el proceso.
Eso
también
es.
Tú, ¿no?
O sea, me encanta, yo participo en todas las partes de la producción, pero es verdad que aún no tengo como la soltura para hacerlo yo sola. Entonces siempre lo hago acompañada.
Aquí, si yo estoy bien, muy bien sin ti. Yo sigo con el corazón envenenado, tú sigues con los ojitos cerrados. Estoy bien sin ti, pero se hace raro. Yo sigo con el corazón envenenado, tú sigues diciendo que estás rayado. No digas que por nada me falta.
Me gusta muchísimo esto. Jazz, funky, bossa nova, todo a la Beba le interesa muchísimo y es capaz de colocarlo. Una cosa que no te he preguntado, ya te dejaré con Íñigo Jaló, que te va a pasar unas preguntitas de otros artistas y tal, pero esta pregunta, si no te la hago, reviento. ¿Te has tenido, ya a estas alturas de la película, que poner chulita con alguien para dejar claro quién eres tú?
Sí, me ha pasado en varias ocasiones de estar de bajón y decir, pues hoy no me vas a fastidiar el día porque me voy a poner chulita. Y lo he hecho, la verdad, y ha funcionado.
Es necesario hacer eso alguna vez. Hay gente que no lo entiende, ¿no? Es que se ha puesto con un carácter... No.
Sí, pero diría que ni siquiera es cuestión eso de carácter, sino es que es cuestión de actitud. Es una actitud. Entonces es como, pues, a lo mejor me estás rayando, pues ya no te permito que me rayes más porque me pongo chulita, me voy para la calle y me voy a pasar bien y ya está. Y tú, si quieres seguir rayándote tú, pues te rayas, pero yo estoy chulita y me voy con mi gente. Es un poco esa actitud.
Es fantástico escucharte, porque yo creo que tienes las cosas muy... el amor es algo que te preocupa, escribes mucho de amor también.
Sí, o sea, al final lo que más duele
es el amor, ¿no?
Es el fucking amor, es una realidad. Pero bueno, también es lo más bonito, es lo que más hace sentir. Y por eso sale el arte de ahí también, por eso hay tantas canciones de amor y desamor. Porque yo creo que es, no sé, es un sentimiento, diría que no es terrenal.
Qué frase más bonita acabas de decir. El amor es un sentimiento no terrenal. Pues tienes toda la razón del mundo.
Sí, creo que es difícil de explicar.
No lo puedes gestionar.
Eso es.
De manera normal no se puede gestionar. ¿Qué es el amor? Destila una espiritualidad, una... Pero...
No, tiene tintes, pero de espiritual y de... Pero no sabemos... O sea, yo me cuesta mucho definirlo, pero lo que sí que sé es que está por encima de nosotros, ¿sabes? Como que es algo elevado.
Pues yo tengo la sensación, tienes... pinta de que vas a conseguir todo lo que te propongas.
Sabes,
me imagino que te lo han dicho, si no te lo digo yo, descarnadamente y sin cortarme un pelo. Tienes que currar como una loca.
Eso es.
Supongo que te han dicho que son 24 horas al día, ¿no?
En eso estamos, la verdad.
7 días a la semana.
Totalmente.
30 días al mes, 365 días al año.
En bucle. Y eso en bucle.
Y como te descuides un poco... Te comen la tostada.
Sí, sí, así es.
Y hay gente que piensa que esto de la música me van a llamar. Aquí nadie llama a nadie. Aquí o demuestras tú y alguien te ve algo y te dicen, esta tía tiene una chispa que te caga, la chulita tiene una chispa que no veas, o no pasa nada.
Sí, lo que tú no hagas, está claro que nadie lo va a hacer por ti. Y si tú no crees en tu proyecto, nadie va a creer como tú lo haces. Entonces, pues al final empieza en uno mismo.
¿Tu equipo con el que trabajas, qué te dice?
Bueno, yo estoy ahora súper contenta con mi equipo, tengo un equipazo, creo que creen mucho en el proyecto, eso también me lo transmiten a mí, entonces, bueno, pues trabajar así al final es súper reconfortante.
¿Cuáles son las frases que te dicen en el trabajo del día a día?
Pues que qué bien esto, qué bien lo otro, es que tampoco quiero dar detalles, pero en general están muy satisfechos, creo, con el trabajo que estoy haciendo, pues a lo mejor... tanto a nivel directo, con la preparación que estoy teniendo, con las canciones que estoy componiendo.
¿Y cuando te tienen que decir que no?
De momento no he tenido ninguna situación así.
¿Quién te dice que no y te baja al suelo y te aterriza a tu padre?
Mi manager. Mi manager y mi padre, los dos.
Dios.
Sí, sí, los dos.
¿Tu manager cómo se llama?
Andrés Ochaita.
Es un puto genio, Ochaita.
Sí.
Andrés Ochaita ha sido amigo mío toda la vida.
Sí, qué fuerte.
Vamos,
es que ¿quién no es amigo de Andrés Ochaita?
Yo comencé en la radio con Andrés Ochaita trabajando en la promoción de discos.
Qué fuerte.
Andrés Ochaita me traía a mí los discos a la radio. Cuando yo estaba en los 40 principales, me traía la música.
Wow, qué fuerte.
Un tío inteligentísimo.
Súper.
Hostia, me acabas de decir el nombre de uno. Además, ese te constato yo que es una bestia.
Sí, 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 es un grande. Total. Y ya, nada,
y
claro,
simpático, y tiene sentido.
Súper simpático, tengo muy buena relación con él. Y claro, muchas veces cuando me tienen que decir que no, es él el que me dice que no. Y además, como tenemos confianza, me dice que eso no es así. Yo, vale, vale.
Ahora está. Estamos escuchando la Beba, estamos escuchando a tu canción Xulita y las cosas que has hecho. ¿Por dónde vienen? ¿Vienen álbumes? ¿Vienen directos que estés preparando para 2025? Porque esto es el final de 2024, ya prácticamente es Navidad, como aquel que dice.
Eso
no te
es.
Quiero amargar la vida, pero prácticamente es Navidad. El año
poco,
que viene. ¿Qué va a pasar?
Pues bueno, ahora voy a culminar este año con el lanzamiento de un EP que se llama MQ y que reúne todas estas canciones que hemos estado escuchando, incluye dos nuevas que tengo muchas ganas de que escuchéis. Y bueno, empezar a prepararme para hacer conciertos propios de mi música, desarrollar pues un poquito más la puesta en escena y ver qué oportunidades surgen. Pero vamos, que tiene pinta de que se vienen muchas cosas.
Se vienen muchas cosas y creo que esto que te voy a decir ahora, y ahora vamos a la desconexión nacional y luego acabamos con las preguntas, esto que te voy a decir ahora, hazme caso si quieres, sácale partido no solo al baile que tú tienes metido, el que la gente lo pueda bailar, sino coger un piano y tocarte una canción y que la gente se quede rota.
Totalmente.
Porque tú lo puedes hacer eso.
Sí, totalmente.
Creo que las artistas que hacen eso marca la diferencia, ¿no? Que tú seas capaz de coger un piano y digas, aquí estoy yo porque he venido, y te vas a cagar.
Sí, además hoy en día se está perdiendo un poquito como esa simpleza. Yo creo que siempre ya pensamos en el directo y pensamos en cómo llenarlo de bailarines, fuegos, de como de llenarlo, ¿no? La puesta en escena. Y muchas veces es más cuando no hay nada. Entonces, o sea, cuando es simplemente un piano, la voz y ya está, y pureza. Entonces creo que percibir eso mola también.
Clave. Pureza es la palabra clave. Vamos a la desconexión y volvemos enseguida. No te vayas, ¿eh?
Aquí me quedo.
La Beba, no te vayas.
De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en BOM Radio. BOM Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Juntando sueños, empezamos a sentir. Alma y tiempo, la esperanza dijo sí, nuestra historia suena así, ilusión por conseguir, sacando corazón a un día gris, a un día gris, quiero escuchar. Sombras vienen hacia aquí, tentaciones que pedí, siempre igual, yo siempre así. Quiero escuchar.
BOM Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Estoy observando y disfrutas mucho escuchando tu música, ¿eh?
Sí. No quiero sonar egocéntrica, pero la verdad es que mis canciones me gustan.
Y además están
menos mal
en la radio,
que sí, es un orgullo.
Que al final tus canciones suenen en la radio, es lo más bonito del mundo, ¿no? Que la gente y que los oyentes la pueden escuchar en cualquier sitio de España donde están.
O del mundo, es que es una locura.
Claro,
las puertas que abren.
Tenemos una aplicación que nos escuchan en México, en Nueva York,
claro,
en muchos sitios.
¡Wow, qué fuerte!
Y hay mucha gente que está disfrutando ahora mismo de una artista española, madrileña, que es muy sofisticado, esto es muy elegante lo que haces.
Muchas gracias. Siempre intento eso, que en las producciones esté todo en su sitio, esté todo limpio y de alguna forma sea minimalista, dentro de lo posible. Me gusta esa
Vamos con las preguntitas finales.
Vamos, sí, lo que hacemos ahora es típicas preguntas encadenadas. Cantalar y artista que estaba el día anterior, deja pregunta para el día después.
Vale.
A ti te corresponden sí o sí dos. Porque ayer tuvimos por aquí a dos cantantes.
Venga, perfecto.
La primera de ellas, Manola. Tiene su proyecto en solitario como Manola y es teclista de
Rufus T-Firefly.
Vale, la pregunta que hace, además viene muy bien con la gira este que has hecho con los 40, la pregunta es esta.
¿Cuántos días has estado sin ducharte estando de gira?
Pues yo creo que, o sea, no ha habido ninguno sin ducharme, porque después del concierto te bajas todo sudado, entonces al final me he duchado todos los días en la gira.
Bueno. Y luego estuvo un grupo que, ojito con ellos, se llaman Sanguijuelas del Guadiana. Son extremeños, son
vale,
muy jóvenes, son de un pueblo muy pequeño, entonces su pregunta es...
¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una fiesta de un pueblo y cómo acabaste?
Pues la última vez fue en Palencia y la verdad es que no acabé muy tarde, acabé a las 3 de la mañana o así, nada, tranquilito.
Vale, venga, te voy a poner la última, muy de moda.
¿Tres?
Sí, sí, bueno, y hay algunos que les ponemos unas cuantas más, pero una que con un par de programas de televisión que está muy de moda, que la dejó Gonzalo Alhambra.
Venga, ¿qué prefiere, Broncano o Pablo Moto, El Hormiguero o La Revuelta?
Yo prefiero Broncano, la verdad. Me hace más gracia.
Muy bien. Pues hola, y ahora tienes que hacerte una pregunta para la cantante que creo que está fuera también, que viene ahora.
Ok.
De cualquier
pues...
tema,
de cualquier cosa.
A ver. Vale, ¿con cuál ha sido con la última canción que ha llorado?
La La Beba, hoy la hemos conocido en Bomb Radio. Te deseo lo mejor, ¿eh? En nombre
muchísimas gracias.
De Jalón y mío, que te vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Estás en manos de gente que sabe un huevo de esto y tienes que trabajar 24 horas.
Eso es, en eso
solo.
Estamos, tal
el día,
cual.
El día que trabajes 23 no
mal.
Funcionará. La Beba, gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
¿Qué más da? No perder el foco, depende de mí, no de los demás. Todo me da igual, nada más que decir que no me fucking importa, no me fucking importa, no me fucking importa, no me fucking in, no me fucking in, no me fucking importa, no me fucking importa. No me fucking importa.
Bon Radio. La radio menos convencional. Ponemos lo que nos gusta.
Apretar las cuerdas tanto me sale enrojece. Lo dicen con cariño, pa' no se parece. Nawashi que con disciplina en verdad mece. Hasta aquí es feel que oí de mí un millón de veces. Que yo tengo rabia guardada pero no doy patada. Que duele mucho y no hago nada. Que tengo guarda y campaño el alma. No vaya a ser que todas esas ratas vengan a ramblarla. Cerra como muchas de esas puertas. Tira como lo que queda de cuerda. Daña como mi niña siempre alerta. Tara como juguete en los 90. Atarro Yoshibari pa' ponerme a mí. Nudo lindo y si no saldrán de aquí. Flotando a los cotores y puedo ver de aquí. Que estoy de pie y man y no quiero salir. Atarro Yoshibari pa' ponerme a mí. Nudo lindo y si no saldrá de aquí. Flotando a los cotores y puedo ver de aquí. Que estoy de pie y man y no quiero salir. Todas las noches que crujío saben bien. Que nunca he dado mi 100%. Que cuando toco siempre más que piel. Que corro sin saber muy bien qué hacer. Yo me he metido en nudos que cualquiera aprieta. No puedo leer instrucciones si no veo etiqueta. De tanto estar hasta el coño estoy hasta las tetas. Me escalaba yo y mi nada no me reta. Ata y de lejos se ve lindo. Doma por un algoritmo. Moja de sudor pa' seguir el ritmo. Mancha de todo lo mío que no me quito. Atarro yo Shibari pa' ponerme a mí. Nudo lindo y si no saldrá de aquí. Flotando a los cotores y puedo ver de aquí. Que estoy de pies y mano y no quiero salir. Atarro yo Shibari pa' ponerme a mí. Nudo lindo y si no saldrá de aquí. Flotando a los cotores y puedo ver de aquí. Que estoy de pies y mano y no quiero salir.
Lo primero es presentarla, Silver Poppy. Está con nosotros en Bomb Radio. ¿Cómo estás?
Yo estoy genial, súper ilusionada.
Qué
de
alegría
estar aquí.
Tenerte aquí.
La
encima
verdad...
te han hablado bien de mí, joder.
Sí, vamos, es que yo sé que tú eres un grande del periodismo musical y estoy ilusionadísima de
muchísimas
estar aquí
gracias,
contigo.
Muchas gracias. Y yo de tenerte aquí y que me cuentes un poco Silver Poppy. ¿Esto es universo japonés? Porque tú te inspiras en el kintsugi.
Sí, para mí
que es una
disco.
Filosofía de vida, ¿no?
Sí.
Cuéntame, ¿por qué Silver Poppy?
Bueno, a ver, el nombre artístico Silver Poppy viene porque yo siempre en mi trayectoria de internet me llamaba Amapola de Plata porque me encantaba Extremoduro y Marea. Y entonces yo hacía covers en YouTube y cuando quise empezar a hacer mis propias canciones, quise cambiarme de nombre, pero no me quería deshacer de Amapola, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no hubiese sido por ella, no hubiese cogido las tablas como para hacer mi propia música. Así que lo pasé al inglés. Y luego lo del kintsugi, que es lo que ha inspirado este álbum que salió la semana pasada, que se llama De Oro, pues tiene la filosofía detrás de, bueno, en Japón, cuando se rompe una vasija, la arreglan fundiendo oro y pegando las piezas. Entonces, bueno, tiene esta filosofía de la belleza de reconstruirse, de que las imperfecciones son bonitas, ¿no? Entonces, pues yo he querido hacer una oda un poco al amor propio y a valorar, bueno, que no somos perfectas en el disco y en este proceso de reconstrucción con el Kintsugi.
De oro, a mí me tienes que explicar una cosa que no entiendo mucho. De Extremadura en Marea a De Oro, Kintsugi japonés.
Bueno, es que...
¿Pero qué cambio has hecho tan bestial?
Pero Extremadura y Marea es cuando yo tenía 15 años que los descubrí.
No has perdido ni Extremadura ni Marea, sí. Pero te conviertes en otra cosa completamente diferente.
Claro, es que hay una evolución, ¿no? Hay una progresión, hay una transformación. También por eso Amapola de Plata se pasa a llamar Silver Poppy y ahora hace un disco que se llama De Oro, ¿no? Porque creo que estoy en constante crecimiento y experimentando musicalmente en el R&B, en el trap soul, en el neo soul, intentando hacer un sonido que no hay aquí, ¿no? Y yo estoy muy contenta de eso, de haberme permitido explorar y de no haberme quedado estancada o ahí como en el rock o en no sé qué es lo que me gustaba de pequeña.
Pues no lo has hecho, estancada no estás y a mí hay una cosa, hay un término, una palabra que me encanta en lo que haces tú, que es de la plata al oro, el concepto, sí, alquímico de los grandes, la alquimia. Sí. A mí me fascina, he leído mucho sobre alquimia. Tú has hecho ese cambio, lo has hecho tú. Has cambiado de la plata al oro.
Bueno, lo hemos hecho juntos mi equipo y yo, la verdad, porque esto sin mi equipo no es posible. Pero sí ha sido un proceso de transformación consciente, de querer elevar y de querer darle valor a todo lo que he estado haciendo, tanto en los videoclips como en la lírica, como apuntándome a clases de canto y regrabando cosas que me pensaba que estaban bien hechas y deshaciéndome de ese ego de no, esto está perfecto, no sé qué, y darme cuenta de que podría utilizar mi aparato fonador mejor, de bueno, ha sido un proceso muy consciente. Y estoy muy orgullosa de ello, la
ya
verdad.
Ya estás con el aparato fonador a tope, ¿no?
Sí, ahora vamos aprendiendo cada vez a optimizarlo más.
Silver Poppy no se parece en nada a Amapola, ¿has dicho?
Amapola, sí.
Y una cosa que te iba a decir, Silver Poppy, me tienes que contar una cosa. ¿Cómo te vas de Marea y Barricada al universo japonés? El anime, y el anime clásico también.
Porque... Bueno, la verdad es que lo del anime, lo único que tiene esto es que se divide como que tiene una narratividad, pero no soy nada, no estoy nada sumergida en el mundo del manga, ni del anime, ni nada, pero el Kintsugi y el Shibari estéticamente...
Acabas de matar, el Kintsugi ya sé lo que es, el
sí,
Shibari, ¿qué
el
es?
El Shibari, bueno, ahora te explico. Estos dos conceptos se me metieron entre ceja y ceja por estética. Lo vi en moda, lo vi en maquillaje y empecé a bucear un poquito en ello y entonces como que de ahí saqué una conceptualidad. El Kintsugi, esto de reparar las uh-huh. grietas con oro, y el Shibari, que es el título de mi última canción, es como el BDSM japonés, que es cuando se atan y se hacen los arneses, estos que son como muy simétricos y muy bonitos y tal. Entonces, bueno, eso puede tener como un fondo erótico, pero yo cogí la conceptualidad del Shibari y lo llevé a que yo me estaba atando a mí misma y me estaba regodeando en estar mal, ¿no? Hice una canción sobre eso, que creo que es la primera que ha sonado, Shibari.
¿Y ya no te regodeas en estar mal?
Es una autocrítica que me hago, porque al fin y al cabo siento...
Yo te noto muy bien.
Sí, sí, pero en mis procesos creativos siento... Esta es. A veces he pensado que si no estoy mal no soy capaz de crear algo bonito. Entonces, bueno, mi EP anterior...
El tormento y el éxtasis, ¿no? El sufrimiento.
Exactamente.
Y...
Entonces como que tiene ese dolor y ese placer, ¿no? El crear estando mal. Y bueno, pues esta canción también un poco de autocrítica, de yo me he atado a mí misma y me he hecho una red de la que no he podido salir sola y he necesitado a mi gente para salir de esa red. Y bueno, dejarme ahí una notita de a ver si empiezas a escribir cuando estás bien y empiezas a valorar tu arte cuando estás bien y no solo cuando estás atormentada, ¿no? Me dejo ahí una nota autocrítica. Creo que a mucha gente le pasa, ¿no?
Sí.
Que coge fuerza cuando está mal y cuando está bien no es capaz de crear algo que sientan que sea su esencia.
O lo que es lo mismo, nos podemos anclar demasiado a estar mal y parece que es una... sensación cómoda, pero no lo es.
Exactamente.
Es que yo no puedo. Cuando dices 5 veces no puedo, es que no puedes.
Totalmente.
Tienes que hacer un cambio y decir...
Claro. Por
alguien
eso,
te tiene que decir, vamos, tira para adelante, ¿no?
Por eso me he hecho esa autocrítica con la canción de Shibari, de, bueno, muy bien, has podido sacar lo malo que lo has pasado, el sufrimiento, pero con este disco que estás hablando de renacer, ya se te acabó estar cómoda en estar atada y en estar dolida. Se acabó. Lo has disfrutado un tiempo, has sacado fuerza de ahí y como resiliencia.
Pero, está muy de moda el término, ¿no?
Pero se acabó. Ya hay que hacer cosas estando bien.
Y haciendo cosas que están bien y que tú disfrutes. Nerviosa, el 12 de octubre en la Sala Barco de Madrid.
Totalmente.
En directo. ¿Dónde se pueden comprar entradas para verte?
Se pueden comprar en entradas.com. En mis redes sociales tengo el link directo también. Y si no, en puerta a las 10 de la noche allí mismo. Estoy súper contenta porque la Sala Barco era donde yo iba a las jam sessions estudiando aquí en Madrid. Porque la música siempre ha estado conmigo. Aunque yo no fuera Silver Poppy, la música ha estado conmigo siempre. Y yo iba a las jam sessions de los segundos martes de cada mes, que me acuerdo perfectamente cuál era. Una de reggae que estaba increíble. Y me hace mucha ilusión presentar mi trabajo por primera vez en Madrid, en el escenario al que más me he subido en Madrid, que es el de la Sala Barco, ¿no? Yo estoy muy contenta, estoy muy feliz. Quiero hacer un ambiente cálido, que sea una burbuja en la que la gente pueda estar vulnerable y conectar su alma con la mía ahí, porque mi música sobre todo va de vulnerabilidad y tengo muchas ganas de que la gente pueda vivir eso, la verdad.
Yo tengo la sensación de que en algún momento te habrás sentido vulnerable, pero yo te veo muy fuerte, ¿eh?
Bueno,
con una tía que tiene las cosas claras, ya sé que la profesión va por dentro, eso ya lo
sí,
sé.
Pero
te veo como muy, que sabes lo que tienes que hacer y para adelante.
Es que creo que no es incompatible. Puedes ser vulnerable y ser fuerte, y yo creo que de hecho en el momento en el que muestras más vulnerabilidad eres más auténtica y te refuerzas más en ti, ¿no?
Lo que pasa es que cuando demuestras mucha vulnerabilidad te arrean por ahí.
Puede ser, yo creo que hay que saber hacerlo, ¿no? Y con quién hacerlo y en qué medida hacerlo. Pero a mí me llama mucho más la atención de según qué artistas cuando son vulnerables y no cuando se les ve completamente impermeables, ¿no? Que nada les afecta, porque al fin y al cabo el arte transmite las cosas en las que los humanos más podemos compartir, ¿no? Y con lo que más podemos resonar. Y pues, si yo creo algo que no resuena por las fases en las que estoy pasando, los sentimientos que estoy sintiendo, yo es que soy muy sentida. Entonces, pues sentiría que no es mío. Y yo conecto con la gente que habla de esas cosas, de una forma o de otra. No todo tiene que ser R&B o soul, pero es lo que me hace conectar y con lo que yo creo que hago conectar a la gente.
Pues yo tengo la sensación de que conectas muy bien, haces un sonido muy envolvente, que está muy bien. Antes has contado una cosa que quiero que se lo cuentes a todos los oyentes que van a flipar contigo. Cuando entras, lo primero que me dices, Madrid, acabo de ahora me está... ¿Estás instalada ya en Madrid?
Sí, llevo 2 semanitas aquí.
Vale. Y me contabas algo que tiene que ver con eso. 2 semanas donde has visto un Madrid diferente,
sí,
al que conociste cuando estudiabas. Me has dicho, un Madrid diferente, no, completamente diferente.
Otro
he visto
mundo.
Aristas que no había visto nunca.
Totalmente, sí. Bueno,
te nota como ilusionada, como decir, he visto cosas que no había visto antes.
Sí,
¿no?
Es como si nunca hubiese vivido en Madrid, de repente. Yo estudié aquí 5 años y bueno, pues...
Estudiaste en la Carlos III,
En la
¿no?
Carlos III, sí, estudié política y sociología. Pero claro, pues era mucho más académico, mucho más de estudiante, mucho más... Yo hacía musiquilla, pero bueno, mis covers de YouTube, que no me movía nada por la sala, nada por... Y de repente llego aquí y no paro y estoy conociendo bares, distintos sitios, distintos, gente distinta, velocidades distintas. Y es que es como si estuviese en otra ciudad, en plan, yo viví en Madrid 1 y ahora vivo en Madrid 2, ¿sabes? Como otra cosa completamente distinta y... Pues eso, es que estoy como recién llegada.
Me flipa mucho lo de las velocidades distintas.
Una velocidad increíble. O sea, un no parar. No es agotador, pero sí que es cierto que...
Silver
que genera momentum.
Sí, es agotador.
Por ahora, lleva 2 semanas.
Ah, claro, 2 semanas, no he visto nada.
Pero... Lleva 2 semanas. Pero te genera mucho momentum y te genera como ganas de hacer cosas y de ir y de estar para arriba, para abajo, de... Bueno, luego el domingo pues me lo pego tirar en mi casa, ¿sabes? Obviamente.
Y adiós. Y un
chao.
Poco de descanso. Y...
Pero una velocidad que te da ganas de generar momentum. Y eso está muy guay. No sé, yo estoy muy contenta, estoy muy motivada, estoy muy, muy feliz de haberme venido aquí. Y de toda la gente que tengo aquí en Madrid, que estoy muy agradecida de toda la gente que tengo en Madrid, porque he llegado y me siento arropada. No he llegado de la mano... plan sola, con una mano adelante y otra atrás, sin conocer a nadie. Estoy muy agradecida a toda la gente que está aquí en Madrid brindándome una oportunidad, abriéndome su sala, su estudio. Estoy muy contenta, la verdad.
Encima tienes sitios donde puedes hacer cosas y tal.
Totalmente.
Te sientes de oro, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Siento que tengo oro en paño, la verdad. Estoy muy contenta y muy agradecida por toda la gente que ha estado en el camino y toda la gente que forma parte del disco. Es que no puedo estar más agradecida y sobre todo que la mayoría de la gente que forma parte de esto son andaluces. Y a mí me gusta mucho coger como todo lo bueno que hacemos en Andalucía y poder proyectarlo dentro de propia Andalucía y por el resto de la península, porque creo que es muy importante darle voz a artistas andaluces, no solo cantantes, productores, directores de vídeo, diseñadores gráficos, iluminadores. Yo es que...
Hay muchísimo talento en
muchísimo
Andalucía,
talento,
sin duda.
Muchísimo talento.
En todas partes hay talento, pero en Andalucía hay muchísimo.
Sí.
Y una sensibilidad de la que tú hablabas muy especial. Oye... Me tienes que contar una cosa. ¿Cómo es el arte ese de limpiar zapatillas?
Pues el arte de limpiar zapatillas...
Yo no sé, tío, te lo juro, porque si lo del Popi, yo no sé limpiarme mis zapatillas. Las veo y cuando la veo con roña digo, pues habrá algún líquido...
A ver, hay como mucha cultura en torno a eso, de la cual yo no estoy como tan puesta. Hay gente que es muy friki de las zapas y
¿Pero
de
cómo se puede
zapas?
Ser friki de limpiar zapatillas?
Y... porque eres friki de las zapatillas y las quieres mantener como perfectas. Pero para mí la conceptualidad de eso era pues que yo cuando estaba en Almería viviendo tenía 4 curros a la vez. Sí, yo hacía de todo, limpiaba casas, paseaba perros, hacía de profesora particular.
A ver, cuenta, limpiabas casas, paseaba perros, ¿qué más?
Profesora particular y profesora en una academia de inglés. Y luego aparte era como asistente
si
de una
no
persona mayor a veces. Sí, de lunes a domingo se puede, claro que se puede. Y pateándote la ciudad entera. Entonces yo llegaba a mi casa, reventada, perdida, y me dolían muchísimo los pies y tenía las zapatillas sucias, súper sucias, de ir por descampado, no sé cuánto.
¿Y que le echabas caché 7 o algo?
Entonces, no, con la toallita, pero era como la metáfora de estoy todo el día para arriba y para abajo, estoy todo el día pateándome la ciudad para sacar los dineros de donde puedo para hacer música y siento que... Pues eso, llego a mi casa, limpio las zapatillas, al día siguiente para adelante con toda la energía para seguir. Que bueno... Es un poco de lo que me hacía ver, bueno, estoy trabajando mucho, va a merecer la pena. Que bueno, lo he pasado mal, he trabajado mucho, muchísimo y he tenido muchos bloqueos creativos porque he estado trabajando mucho para poder hacer música y me he olvidado del objetivo de hacer música, ¿no?
Pero tú el ratico ese que has pasado mal, ¿ahora lo tienes ya olvidado?
Lo tengo presente, porque a mí el trabajo me ha condicionado.
Porque trabajar en 4 sitios, hostias.
Sí, sí, sí.
Y un quinto que decías.
Sí, ayudando a una persona mayor, sí.
Eso no tiene cuidar a una persona mayor.
Ayudando, no cuidando, ¿eh?
Ayudando.
No he sido cuidadora, que trabajo de cuidado, muy complicado.
Sí,
y
porque
no
psicológicamente
ahí.
Quedas tocado también de...
No, pero le ayudaba, iba al banco con él, no sé qué, le hacía sus papeleos. Entonces, pues eso, mucho trabajo que me ha condicionado mucho por querer hacer música, pero no pudiendo hacer música por eso. Y pues limpiando zapatillas habla de pues eso, todas las horas que he estado echando ahí, de cómo mis amigos también están así, mis amigos artistas también están así, y de cómo había que coger y salir con las zapas limpias a un show, salir con las zapas limpias a la calle al día siguiente manteniendo la fuerza, ¿no? Rihanna dice, suda pero que no te vean sudar, ¿no? Suda mucho, pero que no te vean sudar. Pues como limpiando zapatillas, un poco así, ¿no? En plan, reviéntate las zapatillas porque te estás pateando la ciudad entera por 4 duros, pero al día siguiente sales con las zapatillas limpísimas.
Todo digno, ¿no? O
sí,
digna ahí, ¿no?
Exactamente.
Además, Almería, qué talento hay en Almería, ¿eh?
Sí,
tenemos muchos oyentes
sí.
De Almería, ¿eh?
Sí, ya muchos. Ves, pues un abrazo para todos. Aquí estamos, desde el Zapillo, representando. Sí, yo la verdad es que... tengo mucho amor a mi tierra y me da mucha pena pues que sea tan difícil encontrar curro ahí, fuera de la agricultura y de la hostelería. Y le mando mucha fuerza a toda la gente que sigue ahí dando el callo y todos mis amigos que están ahí trabajando, intentando sacar música mientras están de cocineros o están en los plásticos. O sea que yo, mucho amor para la gente de Almería, la verdad.
Me fascina escucharte, tío.
Gracias.
Porque en una entrevista con Silver Poppy, entrevista a un músico, una música en este caso, puedes hablar de las cosas personales y el trabajo y tal. Es fascinante. El que escucha está hipnotizado con lo que estás contando.
Me
y
alegro.
Se identifica mucha gente porque ha hecho lo mismo que tú.
Claro.
Porque mucha gente ha hecho muchos curros para llegar a ser arquitectos o para ser médicos y se han tirado la puta vida estudiando y tal, y el esfuerzo es muy grande. Íñigo, hacemos preguntitas al final.
Sí, nos quedan dos minutos.
Que actúa el 12 de octubre en la sala...
El Barco.
El Barco de Madrid. Hay que ir a verla, esta mujer.
Sí. No sé si has escuchado ahora cuando has llegado lo que hacemos, que son preguntas encadenadas. O sea, artista que estaba antes deja pregunta para el de después.
Vale.
Y antes la chica que has visto salir es la Beba, que ha dejado esta pregunta.
¿Con cuál ha sido con la última canción que ha llorado?
Oh, Dios mío, ¿con cuál he llorado? My Tears Dry on Their Own, de Amy Winehouse. Sí, es que a mí Amy me remueve muchísimo. Amy es...
Menuda bestia.
Es que en junio de 2011 yo lo pasé muy mal. Mira que tenía 14 años, pero lo pasé muy mal cuando Amy se fue. Fíjate, me emocioné y todo.
El día que murió otra vez la música.
Sí, es que eso fue... mira, se me...
oye, que son sentimientos que se tienen. ¿Y por qué hay que... Si te caen lágrimas, ¿dónde está el problema?
No sé, es que para mí... ¡Qué malo, eh!
Ya tienes que dejar una pregunta, de lo que sea, nos queda un minutito. Puede ser de música, un qué prefieres, típico, a lo que quieras, para el artista que viene mañana, que es viernes.
Vale. ¿Cuál es tu sueño?
Uy, que se ha quedado con los ojillos.
Ya, ¿eh? ¿Cuál es tu sueño más recurrente?
Vale.
La pregunta que nos ha lanzado Silver Poppy, gracias por ser tan auténtica, eres muy auténtica, tío.
Muchas gracias.
Y te explicas tan bien.
Gracias, la verdad.
Todo lo que has contado en un par de minutos o tres, de tus curros y todo lo que has hecho, hay mucha gente que se ha identificado con lo que has dicho, ya te lo digo ahora.
Me alegro mucho.
Y se ha metido en tu corazón y ha dicho, Silver Poppy, coño, pues si esto me pasa un poquito a mí también.
Sí.
Que te vaya todo muy bien y que el concierto del día 12 en la sala El Barco de Madrid sea estupendo. ¿Dónde se puede comprar entradas?
En entradas.com, en mis redes sociales, I am Silver Poppy en Instagram, o en la puerta del barco a las 10 de la noche. Y nada, espero que la gente disfrute del disco en directo y de este proceso de romperse, reconocer que una está rota y reconstruirse con oro.
Llega Esther La Paz con Vaya Par. Íñigo Jalón ha estado desde las 6 de la mañana hasta ahora con la producción y la parte técnica. Adiós a todos.
Desde que amanece apetece en Bon Radio. Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
E agora, unha mensaxe para todas as persoas que nos escoitan. A Xunta de Galicia puso en marcha a Oficina Económica de Galicia, que centraliza todas as demandas do colectivo empresarial e brindalle asesoramento, financiamento e axuda a aquelas persoas que queiran emprender. Esta nova oficina actúa como única porta de entrada e simplifica as xestións dun xeito útil, sinxelo e próximo. Poñerlle a xente as cousas fáciles para que os trámites administrativos non sexan máis que meros trámites. Isto é desburocratizar. Infórmate en oficinaeconomicadegalicia.xunta.gal.